Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar con nosotros. Los que nos escuchan por internet también, bienvenidos a escucharnos a la iglesia, a cantar y la lectura de la palabra y la predicación de su palabra. Vamos a buscar en Marcos capítulo 5 y leer el versículo 21 al 43, puestos de pie. Marcos 5, 21. Marcos capítulo 5 y el versículo 21. Sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra y aplicarla a nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar en tu casa, aprender de tu palabra. Y ahora, Señor, porque es tu casa, es tu día, es tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, especialmente, Señor, porque este pasaje nos enseña de Cristo, tu Hijo. Te pedimos que tú lo uses para nuestra salvación y edificación. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, como lo has prometido. Rogamos, Señor, por los otros hermanos que predican tu palabra. Te pedimos por nuestro hermano Wenceslao este día. Ayúdalo, Señor, dale luz de lo alto, ayúdalo con su familia. Te pedimos por nuestros hermanos Phillips en España. Dale, Señor, el pan espiritual para ellos mismos este día. Te pedimos que tú los fortalezcas en tu palabra y sigan adelante en el ministerio. Asimismo, te rogamos por nuestros hermanos, las iglesias en Ucrania. Ten piedad de ellos, Señor, que eso termine pronto. Te pedimos que tú des paz a sus hijos, a los jóvenes. Que nadie diga, ¿dónde está Dios? Pero que les des esperanza y paciencia y fe. Te rogamos, Señor, que tu palabra corra en este día a través de la lectura, la comunión unos con otros. Te pedimos esta tarde, Señor, en el tiempo de bautismos, que sepamos de tu presencia especial con nosotros en este tiempo. Si hablo, Señor, que hable conforme a tu palabra, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Volviendo a la serie de Marcos, esta mañana estudiaremos este pasaje que leímos de Marcos 5, el versículo 21 en adelante. En este pasaje nos relata el autor dos milagros, cómo es que nuestro Señor Jesucristo sanó a una mujer enferma desde hacía 12 años y también resucitó a una niña, de 12 años. Eso quiere decir cuando la niña iba naciendo, ya esta mujer comenzó a sufrir de su enfermedad. Mucho tiempo, 12 años. Bueno, para estudiar este pasaje, primero haremos unas observaciones generales, luego haremos unas observaciones específicas y terminaremos con unas observaciones prácticas. Bien, comenzando con las observaciones generales. La primera observación es que estos milagros confirman el poder de Cristo sobre la enfermedad y la muerte. Estos milagros confirman el poder del Señor sobre la enfermedad y la muerte. En esta sección de Marcos, el autor escoge una selección de milagros para darnos a conocer del gran poder soberano de nuestro Señor. Primero, supimos y ya estudiamos de el Señor con poder sobre la naturaleza, sobre la creación, la tormenta, ¿verdad? La tempestad, dice el versículo 35. Sin duda alguna, el Señor tiene poder sobre la naturaleza. Pero también vimos de el endemoniado gadareno, que tiene poder sobre los demonios, sobre el diablo. Y aquí, sanando a la mujer en su enfermedad y resucitando a esta niña, el autor especialmente nos enseña el poder de Cristo sobre la enfermedad y la muerte. Que nuestro Señor es omnipotente, soberano sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre todos los seres, aún sobre la misma muerte. Entonces, sin duda alguna, el autor nos lleva a adorarle como Hijo de Dios, omnipotente, todopoderoso, y que podemos orar a Él, seguirlo a Él para que nos ayude, nos sane y nos proteja. Y por supuesto que podemos confiar al 100% que en el día postrero Él también nos va a resucitar. Muy bien, segunda observación. Primera, que estos milagros confirman el poder de Cristo sobre la enfermedad y la muerte. La segunda observación general es que Cristo vino para deshacer las obras del diablo y del pecado. Cristo vino para deshacer las obras del diablo y el pecado. ¿Por qué estaba enferma esta mujer? Es una enfermedad crónica, grave, vergonzosa. ¿Por qué estaba enferma? ¿Por qué falleció la niña? Bueno, esas preguntas se contestan, si sabemos la respuesta a la pregunta, ¿desde cuándo hay enfermedad y muerte en el mundo? ¿Desde cuándo hay enfermedad y muerte en el mundo? Bueno, desde que Adán y Eva pecaron, instigados por el diablo. Desde entonces, leemos en Romanos 5, comenzó la destrucción. Todo lo malo en este mundo, desde que Adán y Eva pecaron. Aún la creación, nos dice Romanos 8, gime, se afectó. Las tentaciones, las enfermedades, todo lo malo, la corrupción en este mundo, comenzó desde ese día. Pero solo Cristo soberano podía resolver esas anomalías en el universo de Dios. Solo Cristo puede rehacer el paraíso perdido, como hay un libro muy famoso, reganar el paraíso perdido. Y por eso vino a este mundo, para deshacer las obras del diablo, para quitar nuestros pecados. Por eso vivió y por eso murió y resucitó, para resolver el problema del pecado y del diablo. Ahora, si ustedes están pensando, y yo por eso me confundí ahorita, como que tartamudeé, como que en alguna parte hemos escuchado que Cristo vino para quitar nuestros pecados y para deshacer las obras del diablo. Las palabras, las frases vienen de 1 Juan 3, el versículo 5 y el versículo 8, el pasaje que estamos memorizando y meditando este año. No, al final de eso entonces podemos decir de estas observaciones que como cristianos podemos confiar en el poder de Cristo, en sus promesas. Él vino para deshacer las obras del diablo, los problemas del pecado, vino a solucionarlos y todo ya comenzó a solucionarse, todo esto en la cruz, por supuesto. Y de seguro que al final, como aprendimos también en Apocalipsis 21, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Allí no hay pecado, no hay enfermedad, no hay tentaciones, no hay dolores, no hay hambres, no hay tristezas, ni una lágrima, ¿verdad?, en el cielo. Entonces, estos casos de estas mujeres, de la mujer y la niña, son como ilustraciones, ejemplos de esa obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aquí pasamos a las observaciones específicas de estos casos, las observaciones específicas. Primero, una observación sobre la mujer enferma de flujo de sangre y luego una observación sobre el padre de la niña que falleció. La primera observación tiene que ver con la mujer enferma de flujo de sangre. Leemos que estaba enferma, había estado enferma por 12 años. Esto es crónico, 12 años. Y había ido a toda clase de médicos, se había gastado todo lo que tenía, pero empeoraba. Era una enfermedad bastante grave, era una enfermedad muy seria, empeoraba, es decir, estaba más débil, más anémica, había perdido más sangre, cada vez perdía más sangre, probablemente tenía dolores, cólicos. Precisamente la semana pasada estaba hablando con un grupo de personas, más o menos unas 5 personas, de cierta enfermedad propia de las mujeres. Y alguien comentó, antes yo nunca había escuchado que tantas mujeres tuvieran ese problema. Y se mencionó el problema, ¿verdad?, ginecología de las mujeres. Yo le contesté a esta persona, yo le dije, tal vez es que antes las mujeres no hablaban de eso. A lo mejor mi mamá o su madre se enfermó de esto, pero no le decían a nadie. Cuando menos en mi niñez y en mi juventud, las mujeres no hablaban de estas cosas como se hablan hoy en día. Para entender a esta mujer, tenemos que multiplicar este factor unas 2000 veces. En ese tiempo, no se mencionaba para nada en público ese tipo de enfermedades de las mujeres. Era y es algo vergonzoso para las mujeres hablar del flujo de sangre. Pero la verdad es que su enfermedad en sí era lo de menos. Su gran problema era que según la ley de Moisés, ella era ceremonialmente inmunda por su flujo de sangre. Ceremonialmente impura. Inmunda. Esto quiere decir que su enfermedad la excluía del templo y de todas las ceremonias que los judíos tenían para adorar a Dios y acercarse a Dios en ese tiempo. Eso era lo más grave y lo que más le dolía a esta mujer. Ustedes pueden leer de esto en Levítico 15. Es más, en Levítico 15 dice, si alguien llegaba a tocar a esa mujer, esa persona también se volvía inmunda hasta la noche. Aunque no tuviera la enfermedad, tan solo también de tocar por accidente a la mujer, esa persona también se volvía inmunda, impura. Entonces, el caso de la mujer era como el caso de los leprosos, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento eran inmundos, no podían acercarse, tenían que taparse la boca y gritar, ¡inmundo, inmundo, inmundo! ¡Soy leproso, no se van a acercar! Tal era el caso de esta mujer. Ahora, había estado así por 12 años. Yo le calculo entonces más o menos unos 23, 24 años con sus problemas de menstruación después de los flujos de sangre. Imagínense el tiempo, lo horrible, lo terrible que era para ella sentirse excluida de la familia, excluirse de sus amigos, sus parientes, la iglesia. Se sentía una paria, así se dice. Horrible. Esta es una de las razones por las cuales la mujer quería ser sanada sin que nadie lo supiera. Los ciegos, dos ciegos, nos dice el Evangelio, le gritaban a nuestro Señor, ¡Hijo de David, ten misericordia de nosotros! El Señor les contesta, ¿qué quieren que haga? ¿Se acuerdan? Ellos no tuvieron problema con eso.
Pero esta mujer no se iba a atrever a decirle, a gritarle al Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, y que todos supieran que tenía ella. Se hubieran horrorizado, la gente hubiera salido corriendo, no me vaya a tocar ella por accidente. No. Y también, por lo que leemos en Juan 9, muy probablemente la gente y aún los discípulos pudieran haber pensado, esta mujer tiene esta enfermedad tan terrible porque su madre no era virgen cuando se casó. Tus padres han de haber pecado, o ella misma, en su juventud, ha de haber fornicado, y por eso le pasó esto. Entonces, una enfermedad terrible, crónica, debilitante, vergonzosa. Yo me imagino, ¿se acuerdan el domingo pasado que iba a hacer una película? Bueno, si me pidieran que hiciera una película, que hiciera la película de Endemoniado Garena, ¿se acuerdan? Bueno, si yo hiciera una película de esta mujer, yo me lo imagino cuando el Señor se dio cuenta y volteó y se dio cuenta ella que el Señor sabía lo que había pasado, que había salido poder de él. Yo me imagino que la mujer, diciéndole a ella la verdad, se acercó a él y le dijo en secreto, que nadie supiera lo que había pasado. Tenía mucha vergüenza, muy doloroso esto, muy penoso. Lo bello de esta historia, por supuesto, es que el Señor notó a la mujer. Supo que salió poder hacia ella. Y eso es muy notable para esos días. Porque en esos días las mujeres eran ciudadanas de segunda o de tercera. Según el Talmud de los judíos, las mujeres no podían ser testigos en un juicio. No las consideraban dignas. Muy menospreciadas. Pero nuestro Señor no. Esto es bellísimo, preciosísimo. El Cristo no menosprecia a nadie. Mujeres o hombres, niños. Menos a una mujer con fe. Poca fe, débil fe, pero fe en Él. Y también es de notarse, Cristo no fue afectado por la inmundicia de la mujer. En Levítico 15 dice, si alguien toca a esa mujer, será inmundo. Pero Cristo no era inmundo, nunca fue inmundo, ni se volvió inmundo, por supuesto, todo lo contrario. La santidad de Cristo la sanó a ella. Ningún médico terrenal la pudo sanar, pero el médico celestial sí. Se cumplió Isaías 53. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bien, la segunda observación tiene que ver con el padre de la niña que falleció. ¿Cuál era el nombre de la mujer? Del flujo de sangre. No sabemos. No nos dice. Pero aquí Marcos, por supuesto, Pedro, que fue el que le dictó a Marcos este libro, este evangelio, supo quién era el padre de la niña y que fue y se postró ante Cristo. Supo que era Jairo. ¿Por qué? Muy fácil. El pasaje nos dice que era un hombre principal de la sinagoga de Capernaum. Marcos sabía entonces de este hombre, porque Jairo era un líder en Capernaum. Siendo principal de la sinagoga, quiere decir que era muy influyente y muy religioso y probablemente, muy rico. Ahora, tomen eso en cuenta al leer Juan capítulo 9 y versículo 22. Vean Juan capítulo 9 y versículo 22. Véanlo con sus propios ojos. No lo estoy inventando yo, es lo que dice la Biblia, la historia. Juan capítulo 9 y versículo 22. Aquí está el ciego de nacimiento al principio de este capítulo. Ustedes pueden leer cuando es que los discípulos mismos preguntan, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o sus padres? Esa era la actitud. Si alguien tenía una enfermedad así, como la mujer también ha de haber pesado, sus padres han de haber pecado. O esta mujer pecó. Bueno, el caso es, ustedes pueden leer la historia después del ciego. En el versículo 22 lo están entrevistando, o mejor dicho, investigando la Santa Inquisición de esos días a los padres. Y bueno, voy a comenzar a leer versículo 19. Les preguntaron diciendo, ¿este es de vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Ahora ven el versículo 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías, fuere, ¿qué? Expulsado de la sinagoga. Expulsado de la sinagoga. Entonces, en nuestro pasaje, Jairo va a buscar a Cristo. Va a pedirle que vaya a su casa a sanar a su hija. Está arriesgando ser expulsado de la sinagoga, el principal de la sinagoga, ser expulsado de la sinagoga, de su iglesia. Está arriesgando perder toda su influencia, su posición social. Lo iban a tener como un traidor a su religión, a sus padres, a todo. Pero Jairo fue, y arriesgando todo, fue a Cristo, porque su única hija estaba agonizando, y porque había escuchado a Cristo predicar, y había visto milagros de Cristo. Por eso, oye Pablo, ¿cómo sabes que Jairo había escuchado a Cristo predicar y había visto sus milagros? Muy fácil, vean Marcos 1.21. Marcos 1.21. Marcos capítulo 1 y el versículo 21. Entraron en Capernaum, nuestro Señor Jesucristo y los discípulos pescadores. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron, y ahí, entre paréntesis, pueden incluir a Jairo. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora, este hecho en sí, vayan sumando aquí todo esto. Jairo, principal de la sinagoga, Capernaum. Este hecho resalta la gran compasión y misericordia del Señor. Ven otro pasaje aquí, sumando todos estos pasajes. Juan 9, Marcos 1. Ahora vayan a Mateo 11. Mateo 11, 20. Mateo capítulo 20, perdón, Mateo 11 y el versículo 20. Mateo 11 y el versículo 20. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡O ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Versículo 23. Y tú, Capernaum, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sumen todo eso, hermanos. Llega Jairo con nuestro Señor. Muy fácilmente el Señor pudiera haberle dicho a Jairo, no voy contigo. Por supuesto que no. Yo no te voy a ayudar. Ahora sí, ¿verdad? Pero yo no te voy a ayudar. Eres de los principales religiosos hipócritas de Capernaum. Es la ciudad incrédula. Yo hice muchos milagros ahí y nunca se arrepintieron. No. Ustedes se burlaron de mí. Los principales, ustedes, tú Jairo, te burlaste de mí. Y blasfemaron muchas veces diciendo que yo hago milagros por Belcebú. Yo no voy ahí. Yo no te voy a ayudar. Tal vez esa hubiera sido nuestra actitud, pero no la del Señor. ¡Qué compasión! ¡Qué misericordia! Mejor dicho, ¡qué gracia! Favor no merecido a quien merece castigo. ¡Qué gracia la del Señor! ¡Qué misericordia en ir con Jairo a su casa! Muy bien, terminemos con unas observaciones prácticas de estos casos, de estos milagros. Primera observación práctica. La primera, es bíblico que reconozcamos nuestra urgente necesidad para ver de verdad, para que de verdad nos acerquemos al Señor. Es bíblico que reconozcamos nuestra urgente necesidad para de verdad acercarnos al Señor. Una vez más, en el pasaje de Marcos, leemos en el versículo 23, Jairo le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salvo y vivirá. Ustedes que son padres van a entenderlo más, por supuesto. La semana pasada hablé con un amigo carrocero para llevarle un carro de una hermana. Iba a decir mi hermana favorita Daniela, pero aquí está Albertito y se va a enojar que dije que Daniela era mi hermana favorita. Bueno, el caso es que le llamé a mi amigo carrocero y me dijo, tengo mucho trabajo. Tuve una semana sin trabajar, me dice. Es un hombre él. Ya va a tener unos 60 años, joven. Pero me dijo entre voz entrecortada, mi hija falleció. Joven. Oye, duele muchísimo. Yo lo entendí, le dije, sí. No se preocupe. Después le llamo. Imagínense a Jairo, aquí por no sé. Está agonizando. Es más, en unos versículos dice, ya le avisaron, ya falleció. Ya falleció. Y es en esa necesidad, ese dolor, que de verdad busca al Señor. Va a sonar muy desagradable, yo sé, a lo mejor macabro, no sé qué palabra usar aquí, pero la realidad es que todos nosotros, los que estamos aquí, nos estamos muriendo. Cada día que pasa es un día que más nos acercamos a nuestra muerte. Tenemos la urgente necesidad de estar bien con Dios. Estar listos para el juicio final. Tu conciencia lo sabe, mi conciencia lo sabe muy bien. Hay un juicio. Urge que resolvamos el problema de nuestra inmundicia. Nuestra corrupción, nuestra enfermedad espiritual, esa suciedad en la conciencia, esa gran inmundicia de los pecados que cometemos contra Dios y los demás todos los días. Entonces, amigo, ¿has notado eso, que estás enfermo en tu alma? ¿Qué tan inmundo eres ante Dios? ¿Has notado, te has examinado, has analizado qué tan enfermo e inmundo eres ante Dios? Inmundo por tus malos pensamientos. Tus acciones codiciosas, tus palabras chismosas, tus actitudes de indiferencia a Dios, indiferencia a su palabra. Te urge arrepentirte y pedirle misericordia al Señor. ¡De verdad! Eso nos lleva a la siguiente observación práctica. Segunda observación. Es bíblico que nos acerquemos a Cristo con humildad y mucha reverencia. Es bíblico que nos acerquemos a Cristo con humildad y mucha reverencia. El versículo 22. Y vino uno de los principales de sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él. En la película que yo hiciera de este pasaje, yo no presentara a Jairo, que llegaba con nuestro Señor Jesucristo, y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te va, cuatacho? ¿Te acuerdas que estabas en Capernaum? Hiciste el milagro del inmundo. Y yo era el principal de la sinagoga. ¿Te acuerdas de mí? Oh, no.
en la película también dijera, lo hiciera como dice el Nuevo Testamento, se postró a sus pies. Con su túnica de rico, con toda su soberbia y orgullo de ser el principal de la sinagoga de Capernaum. Y curiosamente, estaba leyendo, descubrieron los arqueólogos esa sinagoga en Capernaum. Cierren el paréntesis de eso. Ese Jairo se postró. No le importó el polvo. Y que la gente lo viera postrado ante Jesús. Cuando reconocemos nuestra gran necesidad y realmente quién es Cristo, nos postramos ante Él. Nos acercamos a Cristo entonces con humildad, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, Dios Santo, Purísimo, Soberano. No tenemos nada que ofrecerle. No merecemos nada más que su condenación. Entonces, la lección aquí, por supuesto, para cada uno de nosotros y como iglesia, es que nos postremos siempre ante Él en corazón y mente cuando nos acercamos a Él, sabiendo que Él es poderoso sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte, y sobre todo que Él puede rescatarnos, salvarnos del pecado y del diablo. Tercera observación. Es bíblico que aceptemos la voluntad de Dios al pasar por sufrimientos que duran mucho. Es bíblico que aceptemos la voluntad de Dios al pasar por sufrimientos que duran mucho. El versículo 25 nos dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esa mujer sufrió muchísimo por muchos años. Muchos años. Pero al final, obviamente al final de la historia, en la película, yo acercara, ¿verdad?, la cámara a su cara, la pudiéramos ver, esa felicidad radiante de haber escuchado, haber sido sanada por el Señor. Pero al final de finales, cuando la conozcamos en el cielo, y le preguntáramos a ella, ¿qué opinas tú? ¿Fue Dios cruel, injusto para dejarte sufrir por 12 años? No. Si no hubieran pasado 12 años, yo no estuviera en la Biblia, yo no hubiera conocido a Cristo así, Él hizo un milagro así. Su caso exaltó a Cristo. Exaltó su compasión, su poder, su amor, su misericordia para las mujeres también. Aún nosotros, muchas veces no sabemos por qué Dios nos deja sufrir tanto. Ciertas tentaciones que batallan contra el alma, ciertas tristezas en la familia, con nuestros hijos, o enfermedades crónicas. Pero como aprendimos en 1 Pedro, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Confiemos, hermanos, hermanas, que es la perfecta y buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Confiemos en su voluntad. Confiemos que Él es fiel a sus promesas y que al final le vamos a alabar por lo que hemos pasado, para su gloria, por su gracia. Él nos dio la oportunidad a nosotros de sufrir por Él. Muy bien, cuarta observación. Es bíblico que compartamos el Evangelio a otros para que escuchen de Cristo. Es bíblico que compartamos el Evangelio a otros para que escuchen de Cristo. Versículo 27, hablando de la mujer con flujo de sangre, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús. Aquí pueden apuntar Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, la mujer fue sanada y fue salva. La veremos en gloria porque alguien le contó de Cristo, de Jesús. ¿Quién fue? ¿Su vecina? ¿Tal vez? ¿Su tía? ¿Su abuelita? ¿Quién fue? ¿Alguien en el mercado? ¿El mercado de Capernaum? ¿Su tía? No sabemos. Compartamos de Cristo con nuestros amigos, con nuestros parientes, nuestros vecinos.
que escuchen de su compasión, de su misericordia, de su poder para salvarnos. Número 5. Es bíblico que le digamos al Señor toda la verdad. Es bíblico que le digamos al Señor toda la verdad. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Algunos de ustedes, de los antiguos, de los cristianos primitivos de la iglesia, se acordarán, cantábamos un corito. Te vengo a decir, toda la verdad. Que te amo, Señor, ¿se acuerdan? Te amo, Señor, creo que con el corazón. Bíblico eso. Digamos al Señor toda la verdad. Es la confesión bíblica, es de decirle toda la verdad. Como leímos en el Salmo 51, digámosle plenamente de nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Todo. Tú tienes dudas, dile la verdad al Señor. Tienes tentaciones muy fuertes, tienes incredulidad, tienes inmundicia en tu vida. Dile al Señor toda la verdad. Y aferrémonos a la promesa de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En penúltimo lugar, es bíblico que disfrutemos la paz que el Señor nos da. Es bíblico que disfrutemos la paz que el Señor nos da. El versículo 34 dice que Cristo le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Probablemente estaban hablando arameo o hebreo. Él usó la palabra shalom. Ve en shalom. Esa paz bíblica que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz llena de felicidad. Parte esencial de nuestra fe es creer esas promesas evangélicas del Señor. El diablo aquí no nos ayuda, nos ataca aquí, nos quita muchas veces la paz. Y tal vez no la sintamos en el corazón. Pero el Señor es mayor que nuestro corazón, nos dice 1 Juan. Cuando leemos en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay que subrayar eso de para con Dios. Es paz respecto a Dios. Ante Él estamos bien, estamos perdonados, somos justos como Cristo es justo por la vida y muerte y resurrección de Cristo. Y cuando Él nos dice, hay paz, shalom, debemos creerlo, debemos vivirlo, aunque no lo entendamos, aunque no lo sintamos a veces. Disfrutemos la paz de Dios. Aferrándonos a esta promesa podemos cantar bien fuerte y con mucha alegría, tengo paz con mi Dios. Un libro es un himno favorito de la congregación. Y espero que lo podamos vivir y alegrarnos de verdad en esa paz de Dios. En último lugar, es bíblico que no temamos, sino que creamos en el Señor. Es bíblico, la última observación, es bíblico que no temamos, sino que creamos en el Señor. Versículo 36, Jesús, cuando oyó lo que le decían, que su hija había muerto, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Sabes cuál es el mandamiento que más se repite en la Biblia? Si ustedes están estudiando 1 Juan 3, probablemente van a decir, el mandamiento que más se repite en la Biblia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no es verdad. El mandamiento que más se repite en la Biblia es, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le tuvo que decir a Josué, y es un versículo favorito tal vez de algunos de ustedes, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas? ¿Por qué Dios le tiene que repetir a Josué, no temas, y nos manda una y otra vez en la Biblia, a ti, a mí, no temas, Paco? ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva, por el pecado, por el diablo, empezó el miedo, el temor. Señor va a buscar a Adán, y el Señor le pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Se acuerda? Adán que le contesta, tuve miedo y me escondí. El pecado instigado por el diablo. El Señor nos da la solución. No temas, cree solamente. Cree que he venido para deshacer las obras del diablo, para quitar tus pecados. Entonces, hermanos, estos dos relatos, estos dos casos, el milagro del Señor, nos enseñan de Cristo, su poder, su amor, su misericordia, su compasión. Demos toda la gloria. Oremos. Ahora, Padre Celestial, te pedimos tu bendición y tu misericordia para nosotros en esta mañana. Di a alguna niña, alguna señorita, Talita Kumi, dinos a cada uno de nosotros, Señor, levántate, despierta, estoy contigo, esfuérzate, no temas. Pedimos que inyectes estas lecciones, estas promesas a nuestros corazones y las vivamos para tu gloria. Te pedimos que nos despidas en tu paz, que disfrutemos tu paz, el reposo en este día. Sé con nuestros hijos. Levántalos, despiértalos, dales vida. Pedimos por los niños en la escuela dominical que ellos aprendan de estas buenas noticias y siempre te sigan, perseveren hasta el final. En Cristo Jesús. Amén.